12. Fue bonito mientras duró. Recuerdo los minutos que siguieron de una manera muy confusa. Sé que pasé como un rayo junto a Clara, que fui hasta el teléfono y que me puse a dar saltitos a su alrededor, como para llamar la atención sobre el hecho de que me resultaba imposible descolgar el auricular y marcar un número, teniendo, como tenía, las manos atadas. Clara captó el mensaje, cortó el esparadrapo con unas tijeras. Rax, ras, rax. Y me vi libre. ¿Qué ha ocurrido? Quiso saber entonces. Han ido al hospital. Matarán a Elías. Debemos impedirlo. Ahora llamaré una ambulancia. No te molestes llevarme la contraria. Eso pesado todas las posibilidades. Así se lo dije, todo seguido. Creí que bastaría con esta explicación, pero no. ¿Quién ha ido al hospital? Quiso saber ella. Yo ya tenía el teléfono en las manos. Algo en su tono de voz me paralizó el gesto. La miré, aún más sorprendido por el destello de advertencia y de miedo de sus ojos. Así nos quedamos los dos durante un largo segundo, escudriñándonos, haciendo la estatua. En este segundo me pasaron miles de cosas por la cabeza. ¿Quién ha ido al hospital? Me había preguntado, y con eso quería decir. ¿Ha ido mi padre? O sea, apenas acabo de liberarte y ya estás pensando en denunciar a mi padre. En resumen, no sé qué ha hecho, pero es mi padre, Juan, no lo olvides. Yo quería contarle que su padre traficaba con drogas, con heroína, pero abrí la boca para gritar. Han ido todos. El fantasma les tiene dominados, les ha obligado. Si no hacemos nada, Elías puede morir. Tenemos que pedir una ambulancia para adelantarnos a ellos. Está bien, dijo ella, vamos, date prisa. Me sentí un poco traidor por no hablar más claro. Sí, dije. Marqué las 7 cifras iguales en el teléfono, aquellas que había visto en ambulancia mientras Elías yacía sobre el asfalto. Engolando la voz y pronunciando con corrección, dije que necesitábamos una ambulancia, que había un herido en el barrio, exactamente en la carretera de la Textil, allí, en los jardines. Es urgente, concluí, y corté la comunicación. ¿En la carretera? Preguntó Clara desconcertada. Sí, no te preocupes, lo tengo todo pensado. Vamos. En aquel preciso instante oímos la llegada de un coche, ruedas sobre la grava, abajo. «Mi padre», adivinó Clara. «¡Corre! ¡No, no! ¡Espera!». Yo quería ir hacia el fondo del pasillo por donde había salido Elías el sábado y, por lo tanto, por donde suponía que también podríamos escapar nosotros. Pero Clara cogió un palillo y se precipitó escaleras abajo hacia la puerta de entrada. Adiviné lo que estaba haciendo, y que lo estaba haciendo justo en el momento apropiado. Al mismo tiempo que su padre iba a poner la llave desde fuera, ella metió el palillo desde dentro y lo rompió. Aquella cerradura ya la podían tirar, ya no serviría para nada. La llave del lejía no pudo entrar. «Joder, qué raro», dijo mientras su hija volvía a subir muy ligera y de puntillas. Yo la observaba desde arriba y me pareció encantadora, como la protagonista de una novela de aventuras. Cogió de rondón un impermeable blanco con capucha y me sonrió. «Vamos, vamos, vamos». Ahora sí, nos fuimos hacia el fondo del pasillo. Llegamos a la cocina, nos encaramamos al fregadero y salimos por la ventana que daba a la parte posterior del edificio. Un salto, hop, y nos descolgamos hacia afuera, donde había una cornisa y también una cañería, y después un cobertizo con tejado ondulado de plástico verde. Saltamos sobre ese tejado, mojado por la lluvia persistente, y de allí al suelo, y echamos a correr montaña abajo, hacia los enclenques árboles del parque. Nadie gritó a nuestras espaldas, ni arrancó ningún coche, ni sonó ningún tiro. Yo corría, nervioso y preocupado por Elías, pero contento, porque Clara, al impedir la inoportuna entrada de su padre al piso, había demostrado que estaba de mi parte, y tonterías, que se piensan en momentos como este, me decía que aquello era una demostración de simpatía y confianza, o al menos eso era lo que yo quería pensar. Atravesamos el parque corriendo viento en popa a toda vela, llenándonos los zapatos de barro y chapoteando en los charcos, subiendo un poco hacia la montaña. Después bajamos por la pronunciada pendiente salpicada de desmayadas chumberas y cactos, a lo que llamaban los jardines, hasta la carretera de la Textil. Ya debía de haber pasado una buena media hora desde que salieron los verdugos de Elías. Quería creer que habían tenido que detenerse por el camino para comprar batas blancas, que aún disponíamos de tiempo para atraparles, pero... Habían pasado 5 o 6 minutos desde que llamé al hospital, y aún no se veía ninguna ambulancia en la carretera. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara. «Me moriré, o me pondré muy enfermo, que me lleven al hospital, en ambulancia». «Bien pensado». La miré, bajo la llovizna con su impermeable blanco de capucha, me enamoró un poco más. Se la veía más serena que antes y, en cambio, yo sentí un arrebato de emoción que, incongruentemente, me hizo pensar en Jorge Castell poniendo cara de cuelgue mientras me hablaba de Clara Longo en mi despacho. Clara Longo me estaba diciendo: «Ayer por la tarde mi padre tuvo una reunión muy larga en el garaje, con gente que yo no conocía y con el Putti y sus heavies. Bebieron mucho y hablaron a gritos, y pude pescar algunas palabras aisladas desde mi habitación. Oí que esta mañana unos cuantos te seguirían desde tu casa cuando fueras a encontrarte con Elías. No oí nada de que os quisieran hacer daño, ni a ti ni a él», se excusaba angustiada. «Te lo juro». El fantasma también estaba presente. Decía que tenían que recuperar una foto que parecía muy importante. Les decía a todos que si no la encontraban, contasen más con su colaboración. «Solo les oí hablar de la foto, Flanagan. Tienes que creerme». «Esta foto se ha convertido en una obsesión», comenté. Los dos bajo la lluvia, encogidos bajo nuestros impermeables. Después, siguió, mi padre me envió a casa de mi madre. «Pero cuando esta mañana me he enterado en la escuela de lo que le ha pasado a Elías, he temido por ti. Me he saltado la clase de mates y te he buscado por todas partes. De hecho, no esperaba encontrarte en mi casa. Decidí ser valiente. Tu padre ha ordenado que me llevaran allí». «Y a él le ha obligado el fantasma, ¿verdad?», saltó ella automáticamente, deseando que le dijera que sí, que el fantasma era el monstruo de la película, el único responsable de lo que estaba pasando. De pronto comprendí que aceptar la culpabilidad del Lejía era demasiado fuerte para ella, y me pareció que bajo mis pies el barro se hacía más blando y resbaladizo. Miré hacia arriba y abajo de la carretera, deseando que llegara la ambulancia de una vez y que tuviera que simular que estaba inconsciente, ahorrándome así el dar más explicaciones. Pero la ambulancia no llegaba. «Mi padre lo ha hecho», repitió ella con el corazón encogido. «Porque el fantasma le obliga, ¿verdad?». «Bien, no me quedaba otra alternativa. Tarde o temprano tendría que afrontar la verdad». «El fantasma y tu padre trabajan juntos», me oí decir. «El fantasma vende la heroína que le proporciona a tu padre». Clara abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Sus ojos me odiaron. «Embustero», dijo, y reaccionó gritando. «Es mentira». «Es verdad», insistí con la sensación de estar cavando mi propia tumba. «Heroína, caballo, como la llamaban ellos. Son socios, los dos en el mismo caballo». No podía callar. «Si uno va a la cárcel, le seguirá el otro». «Es mentira, mentiroso, embustero, mentiroso». Y yo, imbécil de mí, presa del pánico, tenía que seguir escarbando en la herida. Me salía una especie de agresividad hacia ella. No podía soportar que defendiera al Lejía porque, si lo defendía, si no le odiaba tanto como yo, aquello significaba que estábamos en bandos diferentes. Por eso no podía callar, aunque Clara hubiera empezado a llorar. Creo que los dos teníamos un ataque de histeria. «No es mentira. Tienen un buen negocio y no quieren perderlo. Y ya han intentado matar a Elías una vez y harán lo que haga falta con tal de conservar el chollo». «No, no, no», se tapaba los oídos para no escucharme. Se acercaba la ambulancia. Nos habíamos quedado frente a frente, como mudos, y ahora necesitaba un poco más de tiempo para explicarle que yo no tenía la culpa de que las cosas fueran como eran, que tal vez la culpa no era ni de su padre, sino del barrio, de aquel estercolero donde todos nos habíamos criado. No sé qué quería decirle, pero ya era demasiado tarde. Ella lloraba y la sirena se acercaba y yo no podía olvidar el peligro que corría Elías. «No», hice. «Lo siento». Me miró con los ojos vacíos y la expresión ausente, como si de pronto ya no le importara nada. Quizás era yo el que no le importaba, pensé asustado. La ambulancia ya aparecía por una curva a lo lejos. «Clara, por favor». «Ni caso». Tuve que dejarme caer al suelo, haciéndome el muerto sobre el barro, abriendo un poco, solo un poco, los ojos. La veía ella de pie a mi lado, muda y tiesa como una estatua, mordiéndose la lengua para no volver a llorar. Habría pagado todo lo que tenía por saber lo que estaba pensando, porque me dijera algo, aunque fuera para insultarme. «Clara». El estrépito de la ambulancia debía sobreponerse a mi murmullo. De pronto el vehículo frenó a mi lado. Un enfermero se acercó corriendo. «¿Qué le ha pasado?», oí que preguntaba. Y Clara, casi mordiendo las palabras y en voz muy alta para darme a entender que estaba hablando conmigo, dijo: «No lo sé, no le conozco de nada. Yo pasaba por aquí y le he visto». Me lo estaba diciendo a mí. «¿Has sido tú quien ha llamado por teléfono?». «No». «Clara, no me dejes ahora, por favor». Me tomaban el pulso. Seguro que lo notarían alterado. En todo caso, las marcas de los golpes que me habían propinado el fantasma eran lo bastante auténticas como para que me creyeran desmayado. Y además, la lluvia que me empapaba y el barro. Entre una cosa y otra, supongo que daba pena. Me cogieron por los sobacos y los pies. Me tendieron en la camilla. «Un momento», quería gritar yo. «Un momento, tengo que hablar con la chica». Pero no podía decir nada. Ya me subían a la ambulancia. «¿Es que la vendo yo, la heroína? ¿Qué te he hecho yo, Clara? ¿Es que hubieras preferido no saberlo, vivir con los ojos cerrados? ¿No tener que ser la encubridora de tu padre?». Ya cerraba las puertas y Clara no se había sentado a mi lado. «Clara», grité sin poder evitarlo. El enfermero que estaba conmigo me puso la mano en el pecho. «Ah, está consciente». La ambulancia salió disparada, alejándome de Clara. «¿Me oyes, chico? ¿Puedes oírme? ¿Dónde te duele?». Yo sabía dónde me dolía, vaya si lo sabía. Me dolía el estómago, por ejemplo, donde se me había formado un nudo. Me dolía la garganta y la lengua de mordérmela. Me dolía Clara. Pero eso no podía decírselo porque no me habría entendido. En realidad, ni yo mismo entendía que una cosa así pudiera hacer tanto daño. De modo que, sin abrir los ojos, me concentré en mi papel y seguí murmurando tonterías. «Clara, clara y oscura, y grande y lejana». «Corre», dijo el enfermero a mi lado. «Está delirando el pobre chico. Creo que le han dado una buena paliza». «No me peguéis más», gemía yo. «Seré bueno, no lo haré más». «Tranquilo, chaval, tranquilo». Tenía la sensación de que la ambulancia iba demasiado despacio, de que los otros ganarían la carrera y llegarían antes a la cabecera de la cama de Elías. «Corre, corre», deliré. «Corre, corre», deliró el enfermero. «Corre o se nos queda». Imaginé que quedarse era una expresión de uso en los hospitales para indicar que un paciente estiraba la pata, de modo que lo aproveché. «Que me quedo», dije, «que me quedo». El conductor se lanzó a una carrera vertiginosa, hacia la autopista, zigzagueando para esquivar a los demás vehículos, con la sirena a todo volumen y el pie del acelerador clavado contra la chapa del vehículo. Me sentía un poco culpable de la ansia provocada en aquellos muchachos, y me sabía mal que arriesgasen sus vidas, y la mía de paso. Pero eso, al lado del miedo de haber perdido para siempre a Clara, era una emoción marginal. Noté que habíamos llegado a la ciudad por una serie de frenazos y acelerones salvajes. Poco después, mucho antes de lo que calculaba, antes de que hubiera podido preguntarme qué haría a continuación, nos colábamos en el hospital por el túnel de urgencias. Puertas que se abrían y se cerraban, manos que tiraban de la camilla y me llevaban hasta la luz blanca. Me ponían en otra camilla, me empujaban hacia un interior que olía a medicinas y desinfectante. Tuve miedo de que me llevaran al quirófano para operarme de alguna cosa. «¿Qué tiene?», preguntaba alguien. «Le han dado una paliza», explicaba el enfermero. «Delira». Dos batas blancas también seguían la flecha delante mío. Reconocí a Asunción por los tacones de aguja. Iba con el moreno de nieve y llevaba un cuaderno grande recién comprado para dar una imagen de eficiencia. El moreno de nieve aún daba el pego con sus rizos y sus aires modernos, pero ella parecía Rocío Jurado contratada para actuar en centro médico. «Son ellos», grité. Moreno de nieve y Asunción se volvieron tratando de aparentar dignidad. Supongo que pensando decir «¿Nosotros?». «Perdonen, creo que se confunden». Pero la dignidad y los razonamientos no sirven de nada cuando el culpable descubre que se le vienen encima 20 o 30 empleados de hospital desbocados. La culpabilidad estalló con toda la evidencia del mundo. Los de bata blanca no querían comerse a nadie, en todo caso solo a mí. pero de pronto se vieron agredidos por una enfermera que se defendía de ellos, golpeándoles con un bolso dentro del cual era evidente que se escondía un ladrillo. Al segundo bolsazo, los que me perseguían se olvidaron de mí y se dedicaron a los peligrosísimos impostores disfrazados con batas blancas. Yo vi parte de los acontecimientos desde la barrera, sintiendo que había dejado de ser protagonista para pasar a simple espectador. Unos cuantos intentaban sujetar a Asunción cuando el moreno de nieve se lanzó sobre un abuelo en su silla de ruedas y le amenazó con una aguja hipodérmica. «¡Quietos! ¡Atrás!», gritó. «¡Atrás! ¡Atrás! Esta jeringuilla está cargada con potasio. Ya sabéis lo que le pasará al viejo si le inyecto, ¿verdad?». «Posible traumatismo craneal», dijo alguien, muy profesional, como un médico de la tele. «Le haremos un escáner». No sé qué dijeron que me harían, pero ya no pude soportar más el pánico. Me incorporé de un salto en la camilla y grité: «¡Avisen a la policía! Unos hombres disfrazados de médicos quieren matar a Elías Gual, en la UBI». Nadie llegó a entender demasiado bien mi mensaje porque apenas me levanté, uno de los enfermeros se puso a chillar como si hubiera visto al conde Drácula, levantándose de la tumba, y una enfermera se sumó al grito y dejó caer una bandeja llena de instrumental médico que hizo muchísimo ruido. Y yo comprendí que tendría que apañármela solo, si no quería perder todo el tiempo ganado dando explicaciones. Salté de la camilla y eché a correr. «¡Un delincuente juvenil!», gritaba alguien a mis espaldas, como dando a entender que si al menos fuera un delincuente adulto, la cosa tendría cierta categoría, pero que a mi edad vergüenza debería darme. Se oyó una voz que decía: «¡Tú, ¿dónde vas?». El grupo que me perseguía se hacía más y más numeroso por momentos, y creo que yo no habría corrido más si todas aquellas batas blancas que me perseguían hubieran sido sábanas de fantasmas. Yo seguía la flecha hacia la UBI. Subí escaleras, esquivé sillas de ruedas, resbalé a lo largo de pasillos encerados, zigzagueé entre médicos que pretendían cortarme el paso. Salté por encima de muletas y piernas enyesadas que pretendían ponerme la zancadilla, siempre con el objetivo de las siglas UBI. Ya había metido la pata. A la policía le gustaría saber qué hacía en un hospital con una jeringuilla cargada de potasio y su enfermera con un ladrillo en el bolso. No me quedé hasta el final del show. Cuando estaba en la parte más emocionante, incluso con ribetes de comedia italiana, recordé que aparte de salvar a Elías tenía otra cosa que hacer. También quería hablar con él. La flecha me guió por escaleras, rellanos y pasillos por donde me crucé con mucha gente que corría en dirección contraria, al reclamo de la jarana. Llegué a un pasillo muy largo, al final del cual había una ventana de cristal rectangular y una puerta, también de cristal, de doble batiente. «UBI», decía en la puerta. Antes de entrar miré por la ventana. Solo pretendía asegurarme de que no me toparía con ningún médico o ninguna enfermera interesados en saber qué hacía allí. Entonces vi a Elías. Sentí un escalofrío espeluznante y tuve que hacer un esfuerzo físico para atreverme a empujar aquella puerta y entrar. Nunca había estado en una UBI. No había visto nunca enfermos como aquellos, conectados a máquinas y frascos de suero. Parecía que bastaría con tropezar con alguno de aquellos tubos para robarle el último aliento a cualquiera de aquellos desgraciados. Era espantoso verles, intensamente pálidos, bajo una luz cruda que les hacía la piel casi transparente. Ni vivos ni muertos, parecían hallarse en un estado intermedio ajeno a este mundo. Era como avanzar por un escenario de ciencia ficción. De los tres ingresados, dos parecían estar en coma. Elías dormía. Me detuve a su lado, sintiendo un nuevo estallido de rabia contra quienes le habían hecho aquello a mi compañero. «Elías, Elías, ¿me oyes?», susurré tocándole la espalda con un dedo. «Elías». Con un ojo miraba aquel rostro vendado y lleno de moratones, y con el otro, el pasillo, al otro lado de la ventana, controlando que no se presentara ninguna enfermera. Como acostumbrara a ocurrir en estos casos, me vinieron muchas ganas de orinar. «Elías, Jopé», alcé la voz impaciente. Uno de los otros enfermos refunfuñó, provocándome un susto de mil demonios. Elías abrió los ojos como si los párpados le pesaran toneladas. «Soy yo», le dije, «Flanagan, Juan, Anguera, el Anguila». Frunció las cejas, mirándome en la penumbra como exclamando: «¿Cuánta gente me ha venido a ver?». Por fin consiguió enfocar la mirada. «Flanagan», la voz apenas sí le salía de la garganta. «La foto», dije excitado, «la foto del fantasma, ¿dónde está?». ¿La foto? Sí, la del chantaje, la del fantasma. ¿Recuerdas que dijiste que me la darías? La foto, murmuró con lengua de trapo. La tienes tú, Flanagan, la tienes tú. ¿Que la tengo yo? No hubo respuesta. Muy satisfecho de haber recibido mi visita, cerró los ojos y se durmió de nuevo. Dije, no hay derecho. Me pareció oír ruido en el pasillo. Me estaba poniendo enfermo de los nervios. No podía quedarme allí un minuto más. Corrí hacia la ventana. Miré afuera. No se veía a nadie, pero se oían voces. Salí corriendo, volando. Un ascensor me llevó al aparcamiento subterráneo. Desde allí no recuerdo cómo pude salir a la calle. Entré en el metro y me derrumbé en un asiento libre del primer tren sin hacer caso de la señora gorda que me miraba acusadora esperando que se lo cediera. Nunca en la vida me había sentido tan chafado. Todo yo era un crisol de emociones demasiado intensas. Clara, no lo sé, no le conozco. Yo pasaba por aquí. Un fracaso. Mi investigación, otro fracaso. La imagen de Elías malherido materializándose horriblemente. ¿Qué te creías, Juan, que esto era un juego donde los muertos y los heridos lo eran de mentirijillas? Su enigmático mensaje parecía que se había especializado en dejarme mensajes enigmáticos antes de caer inconsciente o dormido. El hecho de saber que el fantasma vendía la droga que le daba el Lejía. Todo junto me formó un nudo en la garganta y tuve que apretar los dientes para no echarme a llorar. La gente me miraba. Me di cuenta de que llevaba las manos sucísimas de sangre y barro, heridas y magulladas por un correazo del Peter y por el golpe de la ventana que me pilló los dedos. Y llevaba también trozos de esparadrapo pegados a la piel de los antebrazos. Mientras me los despegaba me preguntaba qué ocurriría a continuación. Y la primera respuesta fue, «Mamá te echará una mano por haberte ensuciado tanto». Volvía a llover con cierta intensidad, cuando salí del metro en el barrio. O quizás había estado lloviendo así todo el rato y yo no me había dado cuenta. No había tenido tiempo para fijarme en aquellas minucias. Me encaminé hacia casa, atemorizado por la perspectiva de toparme con alguno de los amigos del Lejía por el camino. Volví a notar el temblor en las piernas y aquellas palpitaciones tan y tan fuertes. En un escaparate vi que tenía la cara llena de sangre, consecuencia de uno de los golpes que me había propinado el fantasma. Cuando llegué a casa me deslicé hacia el interior, agachado entre la parroquia, confiado en pasar desapercibido. «¿Qué te has hecho, Juan?», preguntó mi padre, que servía café a los últimos clientes que habían terminado de comer. «He resbalado en el barro y me he caído», dije manteniéndome de espaldas a él. «Y como te ha gustado, has aprovechado para revolcarte un poco, ¿no?». «Sí, papá», le dije. Eché a correr escaleras arriba hacia el piso. Me encerré en el cuarto de baño y me aseé tanto como me fue posible. Pili llamó a la puerta. «Juan», dijo en un susurro cómplice. «Aquí hay algo para ti». Abrí la puerta. «¿Qué es?». «Ven», dijo. La seguí a su habitación. Ella cerró la puerta con mucho misterio y sacó un sobre de entre las páginas de un atlas. Un sobre de papel de embalar, un poco arrugado, con mi dirección, sello y timbre de correos. Se me paralizó la respiración. «La foto la tienes tú», me había dicho Elías. Ahora lo entendía. Acorralado como estaba, consideró que lo más seguro era hacérmela llegar por vía postal. Cerca de la tasca había un buzón. Un buzón que yo mismo había utilizado como escondite. Me temblaban las manos mientras sacaba la foto del sobre. Era en blanco y negro, como las demás. Había sido tomada entre árboles desde un escondite en algún parque de la ciudad. Las ramas eran sombras borrosas en primer término, pero lo más importante estaba perfectamente enfocado. Se veía el fantasma, vaya si se le veía. Miraba hacia el objetivo como si hubiera oído un ruido, pero su expresión no era la de haber descubierto a nada o a nadie. Caso de que lo hubiera hecho, se habría puesto frenético porque tenía los pantalones bajados y se le veían las piernas delgadas y nudosas. También se le veía aquella parte del cuerpo a la que él debía llamar cuando estaba de broma, la sardina. Y en la foto también aparecía un niño, no mayor que yo. Por fin todo tenía sentido. Elías siguiendo al fantasma, ramblas abajo, fotografiándole a escondidas en la boquería y caminando entre las prostitutas y merodeando por los locales de máquinas tragaperras. Es sabido que esos locales son territorio de caza para los aficionados a los menores. Me imaginaba al fantasma haciéndose un grupo de amiguitos, chavales dejados de la mano de Dios que harían cualquier cosa a cambio de unas monedas. Y veía claramente a Lejía diciéndole al fantasma: «Si no quieres que todos se enteren de tu vicio, tendrás que distribuir caballo entre tus amigos. Una buena clientela, numerosos incautos dispuestos a todo y sobre todo, lejos del barrio». Así, porque el fantasma se había preocupado de dar salida a sus aficiones, lejos de la escuela. No quería que le pasara como al conserje anterior, al que despidieron porque manoseaba a las niñas. Y el fantasma tuvo que aceptar. Después, yo iba reconstruyendo la historia. Desapareció la foto, pero ni el Lejía ni los suyos se resignaron a perder el nuevo mercado abierto. De modo que se comprometieron a destruir la prueba definitiva para el fantasma si él continuaba trabajando tranquilamente para ellos. Trato hecho. Y entonces intervine yo, metiéndome donde no me llamaban. «¡Juan!», exclamó Pili, haciéndome bajar de las nubes. Rumor de pasos en la escalera. Puse la foto en el sobre y lo escondí tras la espalda, conteniendo la respiración. Se abrió la puerta.